Echelini, buenas tardes, de este lado Verónica Méndez y Guillermo Rossi, a Cantarres para Miles en la 100.1. ¿Cómo anda usted?
Buenas tardes, Verónica, buenas tardes, Guillermo, y bueno, buenas tardes a la audiencia también.
Bueno, ¿tiene una mirada usted en lo previo respecto a si los jueces deben o no pagar ganancias? No en términos, digamos, morales, esto que decíamos, sino más en términos jurídicos. Karina Estefanía nos decía que no se puede avanzar en una medida de estas características y planteaba, entre otras cosas, la intangibilidad de los salarios de los magistrados y, como siempre, el poder político, sobre todo el poder ejecutivo y parte del legislativo, buscaban presionarlos y este era, decía ella, uno de los mecanismos. ¿Usted qué mirada tiene respecto a esto?
Sobre todo vinculado a la forma y a dónde se está dando el debate hoy, ¿no? En el análisis de la ley de presupuesto. No podemos escapar a la mirada ética, que tiene que ver también con la mirada jurídica. Argentina hoy no resiste más privilegios. Este es un privilegio inexplicable, que no solamente, y esto vale aclararlo, se extiende a los magistrados, porque a ver, los miembros del Tribunal de Cuentas de nuestra provincia tampoco pagan impuestos a las ganancias, el fiscal de Estado de nuestra provincia no paga impuestos a las ganancias, y hay un sinnúmero de cargos que van prendidos de los cargos judiciales que tampoco pagan impuestos a las ganancias. Es decir, no solamente estamos hablando de un bloque que tenga que ver nada más que con la justicia, porque de esto ya se ha hecho un aprovechamiento, para mí, incorrecto, pero que en definitiva cada uno tira agua para su molino y trata de beneficiarse con algún peso más. Uh-huh. Creo que no se resiste desde el punto de vista ético porque no hay ninguna explicación, ni siquiera jurídica ni constitucional, que justifique que un impuesto, que un juez y los anexionados no paguen el impuesto a las ganancias como la paga cualquier otro ciudadano en nuestro país. ¿Sí? No hay ninguna explicación de este tipo. Pero tampoco hay una explicación constitucional, porque la intangibilidad que asegura nuestra Constitución a los sueldos tiene que ver con no sujetar los sueldos de un juez que se supone que tiene que ser independiente e imparcial a que el poder político lo pueda encorsetar. ¿Sí? Esto es lo que busca la Constitución, que no haya disminuciones o aumentos de sueldo que tengan que ver con algún tipo de finalidad ajena a, o como castigo a la función judicial. Después se podrá hacer un análisis político de si en este momento no hay un castigo al Poder Judicial. Pero lo cierto es que el impuesto es un impuesto de carácter general, que le cabe a todos, con lo que aquí no hay un ataque a la intangibilidad de los jueces, sino pedirles que se sometan a la ley que nos cabe a todos, ¿sí? Uh-huh. Y que no se excluyan de la misma. Ellos mismos creo que en el fondo saben que esto no es ético, que no hay forma de defenderlo, y dan vueltas, y bueno, en definitiva lo que hacen es una actividad corporativa que es plausible si pertenece al Poder Judicial, pero que es absolutamente censurable para la persona de la calle, ¿no? Uh-huh. Que cumple religiosamente con los impuestos y que ve que la persona que tiene que juzgar sus actos se excluye de una ley que debería ser general y para todos.
Hoy los jueces y el resto de los funcionarios judiciales no pagan ganancias por aquella acordada de la Suprema Corte de Justicia, ¿o hay efectivamente otro argumento en términos jurídicos para esto?
Lo primero que hay que decir es que desde el 2016 todo magistrado juez que ingresa después del 2016 está sometido a la ley de las ganancias, ¿sí? O sea, la ley de impuesto a las ganancias. O sea, quienes están excluidos son todos aquellos que han tenido nombramiento o asignaciones en el cargo antes del 2016, que fue cuando se modificó. O sea que hay inclusive, si se puede decir así, un acto discriminatorio dentro de la misma justicia cuando hay jueces que pagan impuestos a las ganancias y jueces que no. Yo leí hoy una nota del diario Perfil que decía que la justicia había ingresado este año 37 millones de pesos por impuestos a las ganancias de las retenciones que hubo de funcionarios y magistrados. Supongo que se estaba refiriendo a la justicia nacional. Ese mismo informe que sacó el diario decía que de 837 magistrados y funcionarios, 137 están pagando impuestos a las ganancias y el resto estarían excluidos del pago del impuesto. O sea que hay una división dentro de la justicia también en base a esta ley que desde el 2016 impone impuestos a las ganancias a los designados en forma posterior, que también se aplica de manera similar en nuestra provincia.
Un juego de imaginación. Si efectivamente, como uno presume, hoy diputados le da media sanción al presupuesto y lo mismo sucederá en algunas semanas en senadores. Hoy hablando con algunos integrantes del Superior Tribunal que prefirieron, digamos, no salir al aire, nos explicaban que quizás el día de mañana esta situación se termine judicializando y uno no puede anticipar su posición. Por lo menos era lo que nos decía uno de los nuevos integrantes de Superior Tribunal. Digo, esto seguro se va a estar judicializando. Y si llega a eso, ¿quién va a resolver? Si sucede eso, digo, ¿van a ser los propios jueces los que resuelvan sobre esta cuestión? Es extraño eso.
Obviamente no sé cuál fue el contexto en que te contestó, pero obviamente es incorrecto porque un juez no puede, le cabe la general de la ley y no podría resolver un tema donde lo tiene implicado y le compete. La única vez que esto se judicializó, que si mal no recuerdo fue allá por 1983-84 en la Justicia Nacional, fue resuelto por conjueces, que fueron quienes resolvieron que los impuestos atacaban la intangibilidad de los jueces. O sea, ya tuvo una resolución, pero te estoy hablando en el aire, obviamente no recuerdo el fallo, recuerdo haberlo visto y haberlo discutido en algún momento hace muchos años, y bueno, fue un fallo que la Corte se constituyó en ese momento con jueces para poder resolver esta situación.
En definitiva, ¿usted cree que esta iniciativa que hoy se está discutiendo en el legislativo debiera aprobarse, digamos, sin ningún tipo de miramiento? O sea, no habría que vacilar, digamos, en la aprobación del presupuesto con todo lo que eso contenga.
No, bueno, acá viene la crítica sobre el instrumento. Habíamos hablado de lo sustancial, que es, si es ético o no es ético avanzar.
Okay.
Yo creo que el instrumento es incorrecto y el tiempo es incorrecto.
O sea, no debería ser a través del presupuesto nacional, dice usted.
No debería ser nunca a través de la ley de presupuesto, okay. Que está bien, es cierto que es la ley madre, la ley de leyes, la ley de presupuesto es la que fija la capacidad financiera del país. Para poder legislar después necesitas de la ley de presupuesto para saber con qué contás. Pero la ley de presupuesto encubiertamente no puede atacar un tema de estos que merece por lo menos un estudio más profundo y un debate más completo. Yo creo que debió haberse hecho por una ley general, sí, legislando o tocar la del 2016 y modificarla en este sentido. Y por el otro lado, me parece que no era el momento. No es el momento. Después podemos hacer el análisis político, que es la tercera faceta de esto. Pero la segunda faceta es, no es el instrumento, y me parece que no son los tiempos en un gobierno que está dejando el poder dentro de un año. Me parece que es más para un gobierno que asume, o para un gobierno en su madurez de gestión, que para un gobierno que apronta su último año de gestión. Bueno. Esto es una opinión personal.
Y
por último, lo político, que ahí sí cabe análisis. Desde el análisis de que esto es un vuelto hacia la justicia por parte del gobierno, con respecto a diversas actitudes que ha tenido y persecuciones, hasta el análisis de endosarle a la oposición un tema ríspido como este para ver qué es lo que hacen, ¿no? Porque la oposición viene predicando un cambio en un montón de cosas. Bueno, acá te tiraron una piedra que tenés que resolver y para ver si la vas a acompañar o no, porque esto implica un cambio. Mira de igualdad y de avanzar en contra de lo que hoy cierta prensa política califica como las castas, las corporaciones, los acuerdos de amigos, etc.